Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 11 de febrero. Hoy es un día en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este es un sector en el que todavía tenemos que trabajar mucho para que todas las mujeres y las niñas que desean trabajar en este campo consigan desarrollar su carrera profesional. De hecho, hoy leía un estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos que apunta que solo el 13% de los estudiantes de las carreras STEM, que son estas que están relacionadas con la ciencia, con la tecnología, las ingenierías y también la informática, pues solo un 13% son mujeres. Hay que trabajar para que esto cambie y que ese porcentaje aumente en los próximos años. Hasta las 4 de la tarde te acompañamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Y la primera parada de este Madrid Trabaja, por supuesto, como cada día, nos lleva a saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, García?
Pues bien, ¿te sorprende este dato que sea tan bajito, el de las estudiantes de las carreras STEM?
Pues no te voy a ser cínica y no me sorprende. A ver, desafortunadamente no me sorprende, pero bueno, he de decir que en ello estamos, ¿no? En esa carrera de fondo, ahí espero que cada día podamos ser más mujeres y bueno, pues ahí, sonriéndonos pues sí, una con la otra.
Porque también arrastra, por supuesto, este dato un estigma social y es que las mujeres han estado apartadas de estos campos durante tanto tiempo y, por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer, acercar estas profesiones también a las niñas y que vean importantes referentes en este sector. Yo creo que poco a poco se está consiguiendo, pero, como decías, todavía queda mucho por hacer.
Sí. Eso es.
Venga, bueno, pues Andrea, vamos.
No quiero encenderme en este tema.
Venga, pues te dejo ahí con la mecha, que eres de mecha corta y rápido te enciendes. En mecha larga tenemos en las redes sociales, ¿verdad? Porque nosotros somos educadísimos y es cierto que los oyentes se portan siempre muy bien en las redes sociales con nosotros y nos dejan comentarios y queremos ser muchos más seguidores en estas redes sociales, Andrea, tanto en Twitter como en Facebook.
Sí, queremos que esa familia de Madrid Trabaja sea cada vez mayor y en Twitter nos pueden seguir a @MadridTrabajaOM y también estamos en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y vamos ya con las ofertas de empleo que hemos ido seleccionando para este jueves y enseguida conectamos con estas ofertas porque no tenía todavía el documento en la mano. Fíjate, Andrea, a estas horas, las 3 y 3 minutos y todavía no tenía el documento de las ofertas, pero ya sí. Y comenzamos en el Ayuntamiento de Getafe, que convoca 32 plazas para educadores infantiles.
Los aspirantes deben tener el grado de maestro en educación infantil y un certificado de mínimo 10 horas de formación en manipulación de alimentos y alérgenos. El sistema selectivo es por concurso-oposición. En la fase de concurso se van a valorar esos méritos del candidato, la experiencia profesional, y en la fase de oposición habrá dos ejercicios, un tipo test de 100 preguntas y una prueba práctica. El plazo de solicitud concluye el próximo 3 de marzo.
Y en San Agustín de Guadalís, en la sierra, hay 8 vacantes para operarios de producción.
Una empresa multinacional del sector farmacéutico dedicada a la fabricación y distribución de dispositivos médicos necesita personal para el manejo y control de maquinarias de línea de producción y montaje. Se necesita el ciclo formativo de grado superior y conocimientos en operario de producción. El contrato es temporal, la jornada es completa y el salario es de 18.000 euros brutos al año.
Nos vamos ahora hasta Tres Cantos porque allí precisan de 7 mozos y operarios de almacén.
Para encargarse de la reposición de materia prima en cadena de producción, etiquetado de envases, carga y descarga, entre otras funciones, se necesita tener la titulación de la ESO, experiencia anterior en un puesto similar y disponibilidad inmediata para trabajar en turnos rotativos. El contrato es temporal, aquí la jornada es parcial y el salario oscila entre los 8 y 9 euros la hora.
más oportunidades de empleo, en este caso empleo público, porque el Ayuntamiento de Aranjuez aprueba las bases de varios procesos selectivos con un total, Andrea, de 6 plazas.
Se me caía el bolígrafo precisamente para anotar esas plazas. Concretamente hay 2 plazas de auxiliares informáticos, otras 2 para conserjes de auditorio, una vacante para trabajador social y la última plaza es para técnico de biblioteca. El proceso de selección será mediante concurso de méritos y hasta el próximo marzo se va a poder realizar la solicitud a estas convocatorias de empleo público.
Más ofertas de empleo aquí en Madrid Trabaja. Ahora hay una oportunidad para mecánicos.
Se encargarán de la reparación de ascensores en la zona de Numancia. Es imprescindible tener el carné de ascensorista y estar dado de alta como demandante de empleo. El contrato que ofrecen es indefinido y la jornada es completa.
Y terminamos hoy en Robledo de Chavela, donde buscan personal de cocina.
Para realizar menús para 67 residentes de un centro de mayores, se necesita tener conocimientos de cocina, así como de utilería y menaje para 30 personas. Es necesario tener experiencia de 2 años en un puesto similar y también el carné de manipulador de alimentos. El contrato es indefinido y aquí la jornada es parcial.
Ya sabes lo que tienes que hacer si te interesa cualquiera de estas ofertas. Si quieres presentar tu candidatura, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados los enlaces de esas ofertas con toda la información correspondientes a este jueves 11 de febrero. Y los jueves, por supuesto, tenemos una cita en Madrid Trabaja con nuestra abogada de cabecera, con Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, García.
¿Qué tal? ¿Cómo va esta semana? ¿Bien?
Bien, bien. Es una semana que se está aportando. Además, estoy muy contenta con el día que es hoy, que siempre celebramos un día en el programa, ¿eh? Y hoy es un día muy bonito para todas las mujeres.
Bonito, en el que hay que reivindicar también, por supuesto. No sé si Anita, tu hija, ya tiene bastante claro que quiere ser abogada, o oye, igual se hace investigadora, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo, desde luego tiene muy claro que le encanta ser chica.
Me encanta que le encante ser chica.
Sí. Ve muchas ventajas.
Bueno, y sobre todo, yo creo que también es una emprendedora en potencia, ¿eh?
Sí. Y cuando le diga, cuando cole, que habéis hablado de ella en el programa, madre mía.
Es que ya pronto tiene que estar con nosotros aquí en el programa, Ana, ya lo sabes. No sé si respondiendo quizás las dudas de los oyentes, pero acompañándote seguro que tiene que estar un día, porque tenemos muchas preguntas hoy también para ti, Ana, que nos llegan a través de las vías que tenemos abiertas, por supuesto, para nuestros oyentes. Andrea, tenemos tanto el correo electrónico como el WhatsApp.
Sí, nos pueden enviar su consulta al correo electrónico, que es el siguiente. Apunten, cojan el boli, por favor. madridtrabaja@onda.es y si prefieren enviarnos un audio, les invitamos a que lo hagan a través del WhatsApp al 652-868099. Repito de nuevo, 652-868099.
Bueno, pues esas son las vías de contacto. Esta semana no se han atrevido con notas de voz, así que le vamos a pedir la colaboración a Andrea para que lea todas esas consultas que nos han mandado los oyentes. Comenzamos, Ana, si estás lista.
Claro que sí, vamos a ello.
Venga, pues vamos con la primera consulta, Andrea.
Vamos con la primera. Presto mi voz, como dices tú, García. El oyente Carlos dice que le hicieron un contrato temporal de 9 meses. Hablamos desde el 1 de junio del año pasado hasta el 31 de marzo de este año. Sin embargo, el día 10 de enero de este mismo año, su empresa le incluye en un ERTE. Su consulta es si ese ERTE interrumpe el cómputo de la duración del contrato.
¿Qué le podemos decir, Ana?
Pues que esté tranquilo porque así es. Esa regla, que es una regla excepcional, ¿no?, por la cual los temporales incluidos en un ERTE queda en una situación de paréntesis, sigue en vigor. Y por lo tanto, él ahora mismo está en una situación, como digo, de suspensión y cuando se reanude su actividad porque se ha sacado del ERTE, volverá a computar el plazo de su contrato, de los 9 meses.
O sea que digamos que una vez que se incorpore ya tendría que gastar el tiempo que no ha utilizado de ese contrato en el que no ha
Que no ha
trabajado.
utilizado, exactamente, que es muy poquito porque se incorporó en julio, ¿no? O por ahí, ha dicho. El 1 de junio, ¿no? El 1 de junio. Y ha sido metido en el ERTE justamente el 10 de enero.
Claro.
Así que sí, habrá consumido 6 meses. Bueno, pues lo que le quedan, 3 meses.
Tres
Sobre el
meses
pico.
todavía por delante una vez que salga ya del ERTE. Pues vamos con la segunda consulta. Además, Ana, es bastante extensa. Nosotros, como preparamos antes, por supuesto, estas consultas, tú te conoces al detalle la situación de esta oyente, pero nosotros en Antena vamos a resumir un poquito esta situación, Andrea.
Sí, vamos a poner en contexto al oyente. ¿Qué le sucedió a Rosa? Nuestra oyente nos dice que desde 2016 lleva reclamando a su empresa por exceso de carga de trabajo en su departamento de recursos humanos, ya que asumía más funciones y responsabilidades de otros compañeros de trabajo. En 2019 solicitó una subida salarial a la que su jefe se negó y comenzó a controlar sus movimientos, como por ejemplo su hora de entrada. Después operaron a su madre, a la madre del oyente, y necesitaba pues una asistencia en casa, por lo que pidió una semana de vacaciones. La empresa necesitaba que trabajara, por lo que le ofreció un cambio en el turno. Tras infinito estrés e incapacidad laboral por parte del oyente, por esa ansiedad, pidió la baja laboral. Después quiso incorporarse, pero ¿qué sucedió? Que la empresa se negaba para que no entorpeciera las labores de campaña de ese mismo momento. Por lo tanto, sus funciones se delegaron en otros compañeros a lo que ella misma había formado incluso. La empresa le envió una carta donde le decían que no era polivalente ni especialista para sí, evitase la indemnización por su despido improcedente. La gente ahora se pregunta que si esta injusticia es un abuso por parte de la empresa en su derecho como trabajadora.
Bueno, Ana, esta era la versión corta, como decimos, ¿eh? No sé qué le podemos comentar a esta oyente si tú ves, pues, un claro abuso por parte de la empresa.
Tal y como ella lo expresa, ¿no? Y lo cuenta, podemos pensar que no está justificada la selección, ¿no? Es decir, me parece que han echado no solamente a esta señora, sino también a algún compañero más. Entonces, las empresas, cuando seleccionan a los trabajadores en los despidos, tienen en principio libertad de criterio, pero tienen unos límites y no pueden nunca vulnerar derechos fundamentales. No puede haber discriminación. Entonces, el relato de los hechos que nos cuenta parece que puede haber un motivo detrás de represalia, ¿no? De cierto acoso. Ella habla de hostigamiento en algún momento, habla también de estrés, habla incluso de que se coge una baja por ansiedad. Entonces, todos estos son efectos o son, bueno, pues, consecuencias en la salud de una persona como consecuencia del trabajo, y los tribunales y la ley también protege los despidos que son motivados por acoso. Es decir, que ella podría argumentar, y desde luego yo se lo recomendaría cuando plantee su defensa, que espero que lo haga frente a este despido objetivo, plantee que es un despido nulo, porque ha sido, digamos, pues ocasionado por una conducta de hostigamiento para que al final ha sido despedida. Y entonces, la verdad, le voy a ser también muy franca a la oyente, estos casos son complicados de ganar porque la dificultad está realmente en la prueba. En la prueba. Pero si ella consigue algún indicio de prueba, eso le va a beneficiar siempre y desde luego va a ser muy positivo en esa negociación que seguramente la empresa plantee en algún momento para
Antes
cerrar
de llegar a juicio,
algún
¿no?
posible acuerdo,
Claro.
efectivamente.
Pues esa es la respuesta para esta oyente, los consejos de nuestra abogada Ana Gómez. Enseguida vamos, Ana, con más preguntas, pero ahora es momento de conocer a una nueva startup aquí en Madrid Trabaja. Mucha atención los oyentes que tengan niños pequeños en casa, porque seguro que la startup que vamos a conocer este jueves interesa y mucho a estos padres que tienen, como decía, niños pequeños en casa y puede ser muy útil. Seguro que si no los conocen, les va a interesar conocerlos. Vamos a hablar de Nannyfy, que es una plataforma que enseguida nos va a detallar en qué consiste. su CEO, Claudia de la Riva. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
No me equivoco, ¿verdad, Claudia? Bueno, lo primero, encantado de saludarte. Y lo segundo, decía, no me equivoco en llamar la atención de los oyentes que tienen niños en casa, ¿verdad?
No, no, ni mucho menos. Tienen que estar bien atentos con lo que les voy a explicar, porque seguramente les saque de más de un apuro, 100%.
Pues no vamos a dilatar ese suspense. Cuéntanos, ¿qué es Nannify?
Pues mira, Nannify en sí nace hace menos de 2 años, ¿vale? Y nace pues a raíz de mi maternidad, ¿no? Me di cuenta realmente de la necesidad que tenían muchísimas familias como yo en encontrar a alguien de confianza.
Porque tú en ese momento estabas trabajando, ¿no Claudia? Y paras, te coges la baja para dar a luz y estar con tu niña o con tu niño y ves esa necesidad, ¿no?
Sí, bueno, yo no me cogí la baja nunca porque yo tenía otra empresa y al final soy autónoma y los autónomos lo que tenemos es eso,
vale,
¿no?
Entonces...
Pero feliz. Exacto. Entonces todavía
El día del parto y poco más, ¿no?
Exacto, con más sentido, ¿no? Pero sí, no, es eso. O sea, es decir, oye, estoy viviendo una situación que sé que tiene que estar viviendo el resto de familias de España y no solo de España, del mundo, ¿no? Entonces tengo que hacer algo. Y efectivamente, pues dije, oye, tengo una idea y es básicamente montar pues un marketplace, o sea, viendo un poco en el futuro. Un marketplace es básicamente una plataforma en donde podamos conectar, hacer de intermediarios y conectar a las familias con nannies internamente validadas y de total confianza, ¿no? Empatizando un poco en la dificultad del sector, sobre todo a nivel de confianza, ¿no? Diciendo, oye, que los padres tienen que poder confiar en esta plataforma, entendiendo que las nannies provienen de un sector muy específico, con referencias, con vídeos de presentación, con opiniones de otras familias y demás. Entonces, bueno, durante todo el 2019, esto lo lanzamos en 2019, nos posicionamos en el mercado, nos otorgan premios, bueno, todo súper, y la verdad es que súper agradecidos y trabajando muchísimo. Y bueno, os podéis imaginar, pues en el momento más álgido, como digo yo, que era pues febrero o marzo de este 2020 pasado, llega el COVID, ¿no? Llega la pandemia mundial. Y claro, a nosotros nos afectaba directamente, o sea, la repercusión era brutal, porque mandábamos a nannies con desplazamiento, efectivamente, donde en pocos días iba a ser imposible. Y había un contacto directo entre la nani y con la familia, con los niños, ¿no? El miedo al contagio iba a ser brutal.
Claro.
Sí, sí. Y entonces, bueno, lo que hicimos fue reinventarnos, porque no me daba la gana de, después de llevar 1 año y medio, 2 años trabajando fuertísimo, tanto yo como todo el equipo, ¿no? De decir, oye, se pierde todo por esto. Entonces vimos un poco internamente pues los recursos, ¿no? Y las herramientas que teníamos, que eran más de 4.500 nannies validadas por toda España y unas 18.000 familias que ya confiaban en nosotros, y decidimos entrar a ayudar a las familias, entendiendo que esa necesidad iba a estar latente, pero de otra manera, ¿no? A través de unas pantallas, o sea, a través de ofrecerles actividades diarias a los niños para que se pudiesen entretener y que a la vez pudiesen interaccionar con otros niños y estar cuidados por la nani virtualmente.
Claro, digamos que nace de un marketplace que al final lo que hace es conectar a profesionales, además acreditadas, como decías, con la confianza que le otorgan las familias con las que han trabajado y los padres que requieren de esa cuidadora, ¿no? A prácticamente una plataforma educativa, ¿no?
Sí. O sea, me gusta decir que hemos conseguido digitalizar un sector tan tradicional como es el del cuidado y el aprendizaje, ¿no? Entonces, se habla ahora, la pandemia ha acelerado muchas cosas y estamos viendo un paradigma en el que la sociedad avanza, todos nos tenemos que adaptar y todos entendemos que hay cosas que antes eran inverosibles de poder creer que podían tener sentido y que iban a poder funcionar y que a día de hoy utilizamos diariamente, ¿no? Entonces, nos hemos convertido en una plataforma en donde lo que hacemos es ofrecer un contenido digital que es completamente gratuito, o sea, son vídeos con un control parental, una especie de YouTube, pero sin ser, o sea, segmentando por edades, tu hijo va a ver, en función de la edad que tenga, unos vídeos completamente, ¿no?, con la conexión de
destinados a esa franja de edad, claro.
Exacto, y que no sea una caja tonta, es decir, que haya un entretenimiento y que haya algo más ahí, ¿no? Es decir, oye, que pueda emprender algo. Y luego, con el valor de que tenemos una programación de actividades y de cursos diarios en donde pues, hemos sacado nuestra propia metodología y para ayudar a aumentar pues, esa inteligencia emocional, esa interacción con otros niños a raíz de nuestra videollamada y esa interacción y esa comunicación con la nani, que no solo ayuda a pasárselo bien, sino que también ayuda a cuidar virtualmente.
Dos cuestiones que me vienen ahora a la cabeza muy rápido con lo que nos estabas contando. Sí. Por un lado, habrá muchos padres que no son muy amigos de la tecnología, que quizás lo que dices, ¿no? Le ponen YouTube al niño para que se entretenga y poco más, y que no confían en que al otro lado de la pantalla haya una nani que está cuidando de su hijo. Sí. ¿Esto cómo se lo explicas?
Bueno, si son padres que les ponen YouTube, yo creo que con la imagen de marca que tenemos y con nuestra propuesta de valor, 100% que confiarán en Nannify, porque al final son, como bien decías, nannies acreditadas con un contenido que está hiper trabajado, que además son ellos los que, o sea, a través de tanto la web como la aplicación, van a poder ver una programación, van a poder entender que se va a dar la actividad o el curso en función de la edad que tenga su hijo, por la buena evolución, ¿no?, y el desarrollo de la misma. Y sobre todo lo más importante de todo es que va a ver que si se da una oportunidad y da una oportunidad a que su hijo lo pruebe, va a estar encantado. Al final aquí hay dos puntos. O sea, nosotros llegamos a un público muy distinto, que es el que nos compra o el que compra es el padre, y los padres quieren una cosa completamente distinta a lo que quieren los niños. No, lamentable, o sea, al final
tienen que quedar los dos contentos,
claro,
además.
Claro, tiene que haber conseguir una simbiosis, como digo yo, de decir, oye, vamos a mostrarle a los padres lo que somos, pero con una comunicación de qué quiere el padre, pues una seguridad, una calidad y demás, luego el niño se lo quiere pasar bien. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y lo que...
Es como si fuera, se me está ocurriendo, como si fuera un parque de bolas, ¿no? Que al final el padre quiere que se lo pase bien el hijo, pero que sea seguro. Exacto. Y en realidad los niños lo que quieren es saltar como locos.
Sí, sí, como locos y colores y música y sudar y sí, pues tal cual, exacto.
Y luego, Claudia, quería preguntarte, porque al final sí que viene de un proyecto desde 2019, además asentado con confianza de los clientes también, por supuesto, y de los usuarios, pero es un cambio radical en esta nueva iniciativa y además en muy poco tiempo.
Sí, ha sido un cambio súper drástico, pero yo creo que la gente lo ha entendido y como ya te digo, o sea, al final nos hemos ido adaptando todos. La digitalización está ahí a pie de calle y la gente entiende, o sea, ha cambiado sus rutinas y sus necesidades. Tanto es así que nosotros, para que te das una idea, estamos en España, pero ya estamos empezando en Latinoamérica, en Colombia, y estamos ayudando a las experiencias de Airbnb en Estados Unidos. Nos están contratando actividades desde Manhattan, Ohio, Connecticut y en Bogotá. En México, Chile, ¿no? Entonces...
Sí, estáis llamando la atención de medio mundo prácticamente.
Claro, no, porque estamos ayudando, porque los niños se lo pasan bien, ¿no? Y encuentran la propuesta de valor, ¿no? Sobre algo que hasta la fecha no existía.
Y no sé si notáis también el boca a oído, que muchos padres al final se recomiendan entre ellos la plataforma.
Bueno, ese es mi mejor marketing. Ojalá eso fuese siempre así y perdurase en el tiempo y funcionase además cada vez más con ¿no? Porque a mí eso...
El más barato y el más creíble, además.
Es lo que te iba a decir, exacto. Es lo más barato, o sea, gasto donde... Y eso, además, te tengo que decir que pasa mucho. O sea, en un servicio como el nuestro... pasa mucho porque al final es eso, tienes igual un peaje un poco, ¿no? De decir, oye, no sé si acabo de confiar, pero realmente el que confía y cuando vive esa experiencia y es positiva, la recomienda orgánicamente, o sea, sale de ellos, no hace falta pedirlo aquí. Y eso es algo que ha pasado durante todos estos años y gracias a Dios también pues tenemos unos usuarios que nos quieren mucho y que se lo agradecemos enormemente. Ahora, a día de hoy, ya somos más de 45.000 familias. Hemos crecido una conversión brutal y enorme desde octubre y esperamos que siga así con esta tendencia.
que siga así, además, porque ha sido lo que nos venías contando, un cambio muy importante, un cambio que se consolida, que expande a otros países y que llama la atención, además, de inversores como Guaira, que es este hub de Telefónica, que también será un respaldo muy importante, Claudia.
Sí, eso os iba a decir, pues en la última ronda, apostando por nosotros y para poder ayudarnos, pues no, a poder justificar y ahora levantar una ronda más grande y a la expansión y demás, ha sido Telefónica con su fondo más digital, que es Guaira X, y la verdad es que estamos súper agradecidos y encantados con esa ayuda, ¿no? Y en la toma de decisiones conjunta, en la ayuda que nos están brindando, pues a la hora de tomar decisiones. Nos estamos muy contentos en general y muy agradecidos también, pues, por eso, ¿no? Porque hayan apostado por Nanify y por todo lo que viene, que viene mucho. Y muy bonito todo, así que muy bien.
Y durante todo este tiempo, ¿qué crees que ha sido lo más complicado de afrontar?
Bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que soy como muy positiva siempre. Y, a ver, lo más difícil, el momento en que de repente te planteas, o sea, evidentemente emprender no es un camino de rosas. Y la gente lo ve desde una perspectiva, siempre se habla de todo lo bueno, porque no voy a estar, ¿no? Pero sí que es verdad que hay altos y bajos. Lo importante, yo creo, que es caerse, volverse a levantar y saber volverse a levantar. Estar siempre, pues, quizás con esa positividad, ¿no? Con esa energía. Al final tenemos un equipo, pues tengo un equipo de 12 personas. Intentar no distraerles mucho con las cosas que no fuesen pasando. Sí que es verdad que, pues, cuando se inició la pandemia, pues, el cambio fue muy drástico y realmente no pudimos probar que eso iba a tener sentido, ¿no? Sí que es verdad que la acogida ha sido brutal. Pero pues bueno, pues hay miedos, vas pasando fases, pues un poco de todo, el aprendizaje y las cosas pasan muy rápidas. Entonces, bueno, el próximo challenge, ahora estamos en medio de una ronda ya un poco más grande. Y bueno, pues eso, saber que lamentablemente todavía no eres rentable o lo suficientemente rentable como para vivir de tu facturación, y vas a tener que depender, claro, de que alguien confíe en ti, de tus métricas y demás, para poder seguir justificando, pues, que tu idea y tu negocio valen la pena, ¿no? Entonces, bueno, pues es un día a día. Aquí estamos
muy contentos. No, y sin duda tienes bastantes argumentos como para confiar en que está funcionando y va a funcionar bien.
Ojalá, sí, bueno, nunca se sabe, pero yo estoy convencida, yo estoy convencidísima de que sí, si seguimos teniendo este apoyo por parte de nuestros usuarios, nuestra comunidad. Y ya desde aquí a todos los oyentes que nos estén escuchando, les diría bajaros, descargaros la aplicación, entrar a nuestra página web y que viesen un poco, chequeasen nuestra propuesta de valor, y los invitaría a que probasen y sobre todo que se lo dejasen probar a sus hijos.
A que bichen, que eso es totalmente gratis. Exacto. O sea, curiosear, sí, podemos todos.
Total.
Incluso los que no tenemos hijos, que igual dentro de unos años vienen y nos toca tirar de ella
tal
también.
Tal cual, ¿no? Y que recomendéis, que seguro que tenéis muchos amigos, tenéis hermanos y tenéis gente que al final, ¿no? Pues que de repente digas, oye, no te preocupes porque quieras invitar a alguien a cenar o a comer. Hoy en día, bueno, ojalá empiecen a tranquilizarse un poco las cosas, pero que puedas contar con poder, pues eso, ¿no? Decir, oye, te recomiendo esta aplicación porque te va a ir fenomenal.
Claudia, ya preguntarte, sois 12 personas, ¿verdad? Ahora en la empresa. En este proceso de expansión, no sé si hay oportunidades de empleo también en Nanify.
Sí, bueno, recientemente hemos incorporado a una persona nueva en Bogotá, para Latinoamérica, Colombia, y ahora con la ronda que ojalá cerremos pronto, sí, por supuesto, vamos a crecer seguro en los próximos meses entre 6 y 8 personas más.
Bueno, pues si te parece, nos emplazamos a hablar en unos meses cuando tengáis los procesos de empleo abiertos y así difundimos esas oportunidades entre los oyentes de Onda Madrid. Claudia de la Riva, CEO de Nanify, ha sido un auténtico placer charlar estos minutos contigo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Seguimos aquí en Madrid Trabaja. Enseguida, más consultas con la abogada Ana Gómez.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Pasas la revisión médica anual, pasas la ITV, pero ¿revisas cada cierto tiempo las instalaciones eléctricas de tu hogar? No te confíes, una revisión eléctrica periódica de la mano de profesionales autorizados puede salvarte la vida. No te la juegues. Consulta en APIEM, la Asociación de Instaladores Eléctricos, www.apiem.org. Recuerda, www.apiem.org.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y un minutos pasan ya de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Madrid trabaja con la abogada Ana Gómez y respondiendo a las consultas que nos mandan los oyentes. Sigues por aquí, Ana, ¿verdad?
Aquí estoy, García.
Pues vamos con la tercera consulta de este jueves, Andrea.
Vamos con ella. Nelson nos pregunta qué pasa si la empresa se niega a pagarle la indemnización tras haberle despedido. Dice incluso que la propia empresa reconoce esa compensación. ¿Esto le favorece en su defensa en el juicio?
Ana, ¿qué le podemos decir? Yo creo que la pena es que tengan que ir a juicio, ¿no? Si la empresa reconoce que esto es así.
Así es, ¿no? Mira, lo hacen bastantes empresas, algo que era una práctica que la ley prohibió, ¿no? Ya no se puede hacer eso, lo siguen haciendo muchísimas empresas. Estoy con Nelson, eso le favorece, pero va a tener, por desgracia, que reclamarlo. Lo que no se le debe olvidar a Nelson es que tiene 20 días, esto es muy importante, los famosos 20 días que siempre insistimos en el programa, que son hábiles para reclamar. Que no se piense que por ya estar en una carta reconocido tiene mucho tiempo para reclamar. No,
tiene, digamos, prácticamente un mes, ¿no? Lo que sería un mes
exactamente.
Para reclamar.
Tener la reclamación.
Y que no se le pase porque aunque tenga razón, si se le pasa el plazo, ya difícil.
Exactamente.
Pues Nelson, ahí queda el consejo de Ana Gómez. Seguro que está todavía Nelson dentro de plazo y puede presentar esa reclamación para que le puedan pagar lo que le corresponde. Hoy terminamos, Andrea, con una cuarta consulta de un oyente o una oyente. Cuéntame.
De un oyente, de Jesús, es miembro de un comité de empresa elegido en elecciones en 2018. Ese mismo año una multinacional compró a su empresa y al año siguiente les absorbieron. Por ahora continúan siendo miembros del comité de empresa, pero en un futuro tendrán que incorporarse a las oficinas de esa multinacional, que ya tiene su propio comité de empresa. Entonces Jesús dice que sumándose a ellos no daría derecho a elecciones parciales, ya que no superarían los 250 empleados. Entonces, en el momento de la incorporación a la nueva empresa, ¿seguirían formando parte del comité o perderían ese derecho?
Pues Ana, ¿qué le podemos decir? Se sale un poco de lo habitual, pero ya sabes que los oyentes recurren a tus conocimientos.
Bueno, es un honor que una persona como Jesús, que es miembro de un sindicato, o quizá no, quizá es una persona que va por libre, pero bueno, venga al programa a solicitar mi consejo. Yo le diría a Jesús que existe una norma por la cual cuando se produce una sucesión de empresa, como es precisamente la absorción, ¿no?, de su empresa por otra, es lo que llamamos sucesión de empresa, los representantes de los trabajadores, el principio general es que conservan el mandato. Por lo tanto, seguiría siendo un representante. Pero el problema que ocurre es que hay una excepción, y es cuando desaparece, al desaparecer el centro, porque son transferidos, como nos ha dicho, a las oficinas, es decir, al centro de trabajo del absorbente, ¿me entendéis? Entonces, ahí hay un comité de empresa ya que no puede crecer en miembros, porque sí, el tope son 9 con 250 trabajadores, como claro, bien nos dice él. Entonces, lo va a tener que luchar. Lo normal que suele pasar, y es habitual, es que, bueno, puede haber lío, pero a veces se les conserva el mandato hasta que hay nuevas elecciones. Pero si no ocurre, podría ser que la empresa le justificara, digo, los de recursos humanos o de relaciones laborales, le llegara una carta y le dijera: Jesús, ya no vas a ser representante de los trabajadores al pasar a las oficinas nuevas. ¿Por qué? Porque con la ley en la mano, si no se demuestra que todo el grupo de personas, y es decir, el otro centro de trabajo va a conservar su autonomía, ¿me entendéis?, dentro de la otra organización, difícilmente puede sustentarse que mantiene su cargo de representante. Es un poquito muy jurídico lo que estoy diciendo, sí, pero a lo mejor me lleváis a entender. Es decir, que si se integra en otro centro, de alguna manera el centro a los que él representaba ya se ha difuminado. Porque es otro centro nuevo con unos representantes. Pero lo cierto es que, como hay cierta ambigüedad en la ley y es muy complicado y muy sensible estas materias de los delegados de sindicales y los representantes de comités de empresa, muchas veces las empresas y los propios comités de bienvenida, por decirlo así, prefieren no tocarlos, de manera que los integran.
Que depende mucho de la voluntad, ¿no?, de la empresa.
Exactamente, depende mucho de la voluntad que tenga, y como esto lo han visto seguramente la multinacional, porque tratándose de una multinacional, ha habido un proceso de estudio antes de la compra y han visto que había representantes y tienen muy visto. Estoy convencida de que en el caso de Jesús, una solución acordada habrá, y bueno, y si no la hay, pues que tendrá, también tendrá defensa. Como digo, es una zona gris, no es muy claro.
Que lo puede pelear.
Lo puede pelear.
Pues con esta respuesta a nuestro oyente Jesús terminamos por las consultas hoy, pero Ana, te voy a pedir que nos acompañes porque tenemos todavía muchos más contenidos en Madrid Trabaja y ahora vamos a hablar de formación.
Muy bien.
Y nada, en unos minutos tendremos nuestra sección de cursos, pero nos vamos a adelantar porque el Banco Santander ha lanzado 300 becas de formación para potenciar la empleabilidad en el desarrollo web. Nos atiende Javier López, es director de Impacto Social de Santander Universidades. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien y encantados además de saludaros una vez más porque no paráis de hacer iniciativas, de lanzar becas de formación y siempre son bien recibidas, en este caso decíamos de desarrollo web.
Efectivamente, son becas que están muy orientadas a la empleabilidad de los beneficiarios de las mismas y también adaptadas a este contexto de transformación digital que vemos en el tejido productivo. Por tanto, este es el sentido de estas becas.
Es un proceso de formación en colaboración con la plataforma Ironhack, ¿no?
Correcto. Ironhack es uno de los mejores bootcamps que tenemos en el mundo. El bootcamp es un formato de entrenamiento en competencias digitales que se ha acreditado como una de las mejores soluciones de formación de aquellas personas que quieren orientar su carrera al mundo digital y efectivamente con la plataforma de Bootcamp, no digo de Ironhack, pretendemos abordar este programa de becas para ayudar a que la gente se emplee en este ámbito.
¿Y a quién va dirigido este programa de becas?
Pues nos dirigimos a nuestra audiencia habitual o natural, que son los estudiantes universitarios, los graduados, jóvenes graduados, pero en esta ocasión también hemos querido ser sensibles a las consecuencias de la pandemia y dar cabida a desempleados o incluso a aquellas personas que tienen que cambiar sus competencias o cambiar de puesto de trabajo porque en el ámbito en el que están quizás no tengan un futuro muy, muy claro, ¿no? Y aquí abrimos un poco lo que sería nuestra audiencia natural para dar oportunidades a aquellos que más lo necesitan.
Es importante, sobre todo, conociendo la realidad actual del mercado laboral, Javier, y qué requisitos hay que cumplir. Además, ya hemos dicho, ¿no? Estudiantes, desempleados, incluso trabajadores en activo, pero no sé si hay que tener unos conocimientos previos, por ejemplo, en la materia.
No, una de las ventajas de este formato de formación de los bootcamp es que no exige una experiencia previa ni un conocimiento previo sobre la materia.
Hasta yo lo podría hacer.
Bueno, vamos a pensar que sí. Sí, sí, vamos a pensar que también un buen periodista.
Te lo agradezco, Javier, la confianza.
Podría hacerlo porque tiene que ver más con la actitud, con fe, de ganas de cambiar de registro profesional y de ganas de aprender. Y si hablamos en temas de competencia, quizás lo que es la capacidad de razonamiento lógico, la capacidad de organizar trabajo, pero que esto no es específica, alguien que es licenciado en matemáticas, que aunque probablemente en este caso sí las tenga muy desarrolladas, sino de cualquier persona. Es relativamente agnóstico el modelo formativo a esa experiencia previa, incluso a la edad o a la formación previa. Así, esto está abierto realmente a cualquier persona que esté con ganas de reinventar su carrera profesional hacia el mundo de la economía digital.
¿Y cómo va a ser ese proceso de selección para seleccionar a las 300 personas que pueden participar?
Digamos, se tienen que inscribir en nuestra página web, que es www.becas-santander.com. Una vez que se inscriben, les llegará un correo electrónico con un enlace a un test, a una prueba, que va a estar evaluando estas capacidades que comentaba antes, de razonamiento lógico, de ser capaces de organizar el trabajo, de poder trabajar también en equipo, una serie de competencias que las podemos tener todos nosotros, pero que nos van a servir con la colaboración de Ironhack para intentar identificar los 300 mejores candidatos.
Y luego, además, estos 300, digamos, que hacen una primera formación y luego hay otra selección de 50 mejores que pasan una formación, supongo, a lo mejor ya más específica.
Correcto. Digamos, los 300 mejores candidatos van a tener un mes de formación para introducirse al mundo del código, para entender las oportunidades profesionales que tienen en el ámbito del desarrollo de las competencias digitales y del mundo digital. Y los 50 mejores les ofrecemos ya un curso mucho más extenso e intenso, que realmente les transforma en términos de sus competencias y que les habilita para convertirse en un codificador, en un coder, como se diría en la jerga anglosajona, que es la que domina este ámbito de conocimiento.
Pues como nos decías, Javier, la inscripción disponible en la página web del Banco Santander, de Santander Universidades. ¿Hasta qué día podemos realizar esa inscripción?
Hasta el 25 de marzo está abierta esta oportunidad y animamos a los que estén escuchando ahora mismo este programa a que rápidamente vayan a la web a interesarse por esta convocatoria.
Sí, porque además es un sector con un importante nicho de mercado, con oportunidades de empleo, así que animamos también desde aquí a los oyentes a que puedan participar en este programa del Banco Santander que nos ha contado Javier López, director de Impacto Social de Santander Universidades. Javier, como siempre, un abrazo, un placer hablar contigo.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer estas opciones.
Seguimos en Madrid Trabaja. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida más cursos de formación.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Go, go, go.
Vamos alcanzando poco a poco las 4 de la tarde, pero todavía tenemos muchos más contenidos en esta última parte de Madrid Trabaja y, por supuesto, tenemos que dar los cursos de formación que hemos preparado junto con Andrea San Martín. Y comenzamos, Andrea, con un curso de inglés B2.
Que te vendría genial, García, a mí también.
Ya lo sabes tú, sí.
Son 250 horas de formación online para certificar el nivel de inglés con la posterior incorporación al mercado laboral. Comienza el próximo martes 16 de febrero y finaliza el 19 de abril de este mismo año.
Tenemos también una formación de innovación y nuevos modelos de negocio en la gestión de la cadena de suministro.
Es un evento presencial organizado por el Centro Español de Logística y también por el Centro Empresarial del Ayuntamiento de Coslada para conocer las aplicaciones de blockchain y su uso en la cadena de suministro, innovación disruptiva de las startups y tendencias de la automatización. Si te interesa, reserva en tu calendario el próximo 24 de febrero de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y ahora un curso que le encanta a Andrea San Martín, lo sé yo, gestor de redes sociales.
El conocido Community Manager. Son 315 horas de formación telemática para aprender a construir, gestionar y administrar la comunidad online en redes sociales como, por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter y LinkedIn. Incluso técnicas estratégicas online. Reserva tu plaza en la Cámara de Comercio de Madrid porque empieza el 1 de marzo hasta el 18 de mayo.
Y terminamos con números este jueves, una formación de análisis contable.
Son 50 horas de duración para saber diferenciar la contabilidad externa de la interna, conocer los estilos financieros y también la rentabilidad de las empresas. Este curso está organizado por el Ayuntamiento de Aranda del Rey.
Pues si te gustan los números, eres más de conocimientos en inglés o de redes sociales, ¿qué tienes que hacer para acceder a estas formaciones? Entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya están todos los detalles de los cursos de formación de este jueves 11 de febrero. Seguro que durante los últimos días habéis leído en prensa, en distintos medios, que habían detectado una gran cantidad de ratas negras en árboles de la zona de Méndez Álvaro, en la capital, donde la estación de autobuses, también la estación de cercanías es muy importante en Méndez Álvaro por las conexiones que tiene. Y eso nos ha servido al equipo de Madrid Trabaja para darnos una idea de la profesión que teníamos que tratar este jueves en Madrid Trabaja, que es precisamente el control de plagas. Y hemos dado con Katiana Gonzalo, que es una de las referentes de la empresa Esprodin, que se dedica aquí en Madrid al control de plagas. Katiana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Trabajáis, ¿verdad?, en la empresa Esprodin. No sé si puedo decir incluso que eres la propietaria de este negocio.
Bueno, el propietario es mi padre, pero yo realizo también actividades un poco parecidas a las de él, de responsabilidad técnica en la empresa.
Digamos que son empresas familiares también, algunas de ellas, de esas empresas de control de plagas.
Sí, hay muchas empresas que son familiares.
¿Habéis tenido muchas llamadas con esto de las ratas negras que comentaba ya al principio, o es una anécdota al final?
Sí, yo creo que al final es un poco anecdótico, porque ahora mismo lo que dice el ayuntamiento pues es que son focos que están controlados, que saben que existen y que, bueno, que ha habido determinadas circunstancias que ha favorecido pues que se vean con lo del temporal y todas esas cosas. Pero vamos, que no es un problema muy, muy habitual.
Porque, ¿qué es lo habitual, Katiana? Cuando os llaman a vosotros, ¿por qué es? No sé, cuando pensamos en plagas, no sé si en cucarachas o otro tipo de insectos que nos podemos encontrar en casa. No sé si también luego en el ámbito más empresarial también recurren a vosotros para desinfecciones más genéricas y de normativa.
Sí, pues de todo un poco, porque mira, por ejemplo, aquí en la zona de Madrid, pues llaman mucho por tema de cucarachas, tanto de cucaracha negra, que es un poquito más grande, y de cucaracha americana, como en otras instalaciones, de otra cucaracha que la llaman como de cucaracha de café, que son más chiquititas. Esas, por ejemplo, en los bares es muy habitual, y también en viviendas. Y en Madrid, por lo que nos llaman también mucho, es por tema de chinches de cama, que parece que es una cosa de hace siglos, pero pero que es un problema muy actual.
Ya sabes que este es un tema que, no sé yo, lo estamos tratando casi en la hora de la comida, espero que algún oyente no se le atragante, porque ya sabes que, por ejemplo, las cucarachas dan como mucho repelús a mucha gente.
Sí, sí, desde luego, es casi, yo te diría que las cucarachas es lo que más pavor le causa, sí, a la gente.
Oye, ¿y los trabajadores cómo lo hacéis para acostumbraros a este tipo de bichos?
Pues lo primero es que no contamos con el factor sorpresa, entonces eso hace bastante, porque cuando vamos a un sitio que tienen cucarachas, no te encuentras con eso de sopetón, por así decirlo, sabes que lo tiene. Luego, a cada uno le da más miedo una cosa. A mí, por ejemplo, las ratas me dan mucho respeto, pero cucarachas o cosas así no. Y luego hay otros compañeros pues que a lo mejor tienen más repeluz, pero como todo, luego cuanto más trabajas en ello te acabas acostumbrando.
¿Y habéis tenido así alguna persona que, bueno, que llega a la empresa, que la contratáis o que está en periodo de prueba y que dice, mira, esto pensaba yo que sí, pero no es lo mismo?
No, normalmente no. Normalmente luego la gente, ya digo, que le gusta, y bueno, dentro de las plagas que tratamos hay algunas que les gustan más y otras menos, pero luego uno de verdad que se termina acostumbrando.
Que hay algún caso que dicen, mira, esta mejor ocúpate tú, ¿no? De esta, que ya hago yo otra cosa.
Sí, 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 sí. Y hay veces, ya digo, yo cuando son ratas dentro de alguna casa o de alguna instalación, me da un poco de miedo porque ya te digo, se mueven así como muy rápidamente y tal, y me pone más nerviosa, pero si hay cucaracha, sea la cucaracha que sea, eso, por ejemplo, no me da miedo. Otra compañera, por ejemplo, cuando son cosas de arañas no le gusta nada. Entonces, pues intentamos acoplar un poco bueno, los gustos al trabajo.
Digamos que en el sector se permite alguna pequeña fobia, ¿no? Siempre y cuando sí, se toleren el resto de bichos o de plagas a tratar.
Sí, sí, pero vamos, que ya digo que no es lo mismo estar en tu casa y de repente abrir un cajón y que te aparezca una cucaracha a que te llamen y te digan que en esa casa tienen cucaracha y ya sabes tú que
claro,
te las
ya vas preparada, sí, claro, con el material, sí, correspondiente y el tratamiento, sí, que hay que aplicar para que desaparezca lo antes posible. Hay que valer, por supuesto, sí, Katiana, para esta profesión, y también supongo que hay que tener una cierta formación.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo hago un poco de actividad. Es que en el control de plagas hay como dos perfiles, por así decirlo. Uno que es el de responsable técnico, que es lo que hago yo. Yo estudié biología y me dedico a esto. Y luego hay otro perfil que es el de aplicador, que luego es en última instancia es el que aplica el producto. Aunque el responsable técnico también lo puede hacer, pero el aplicador sobre todo es el que, una vez que nosotros hemos elegido el tratamiento que vamos a realizar, el producto, cómo realizarlo, pues el aplicador luego es el que lleva a cabo ese tratamiento, la aplicación de ese tipo de producto.
Claro, que sería más el operario sobre el terreno, ¿no?
Sí, justo, justo.
¿Y hay trabajo en este sector?
Sí, hay bastante trabajo. Además que como las temperaturas van aumentando, pues hace que los inviernos sean un poquito más cortos y las épocas en las que las temperaturas son más favorables para ellos, pues aumente. Entonces cada vez hay más problemas, si te das cuenta, de cualquier tipo de insecto, mosquitos, ya te digo, de chinches, de ratas, porque las temperaturas pues le están favoreciendo mucho para que sigan reproduciéndose más tiempo. Y ahora justo que se acerca... Ahora que se acerca el verano, la primavera, pues ahora sí que tenemos un boom importante de trabajo. Importante. En un mes o un mes y medio ya es bueno.
¿Y qué le recomendarías a alguna persona, bien un joven que esté dando sus primeros pasos en el mercado laboral, o una persona que se quiera reinventar y que diga, pues yo quizás de esta profesión podría desempeñar bien esta función? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué pasos tiene que dar?
Pues lo primero es que tenga algún tipo tiene que tener una formación, porque aunque parezca que matar bichos, por así decirlo, es fácil, pues no. Es un sector que cada vez está más profesionalizado. Entonces, la gente tiene que tener una formación especial, unos certificados de profesionalidad para poder realizar este tipo de trabajos, y luego pues complementarlos con diferentes cursos que hay para usar diferentes tipos de productos. Porque hay veces que, por ejemplo, si usas productos en la madera, tienes que tener una formación para usar ese tipo de productos. Si usas otros productos que a lo mejor pueden ser tóxicos para la reproducción, pues otro tipo de producto. O sea que requiere ganas, y ganas de formarse y ganas de mejorar cada día y de estar muy pendiente de las tecnologías nuevas y de las cosas nuevas que se usan en el control de plagas.
Sí, esa capacidad de adaptación, ¿no?, a los nuevos productos, a los nuevos tratamientos. Pues, Katiana, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y que nos hayas contado un poquito más, algunos detalles de cómo es esta profesión. Un abrazo muy grande.
Otro para ti. Gracias.
Y todavía tenemos unos minutos por delante para comentar algunas noticias que nos deja la jornada de hoy con Ana Gómez, que seguro que está pensando ya, Ana, en la merienda, ¿verdad? Porque escuchando esto de las cucarachas, seguro que te han entrado unas ganas terribles de merendar.
Bueno, hay países asiáticos que se comen este tipo de insectos.
Yo no lo he probado, ¿eh? No lo he probado. No sé si tú los grillos o algo así te los has comido.
No, todavía no.
Bueno. Como no. Kikos dicen, y como pipas, no sé, habrá que
sí,
que probar. Bueno, Andrea, no sé si tú has probado también algún insecto que quieras compartir.
No he tenido el placer, pero dicen que tiene mucha proteína, así que lo mismo no.
A ti para el CrossFit te va bien la proteína. Mm.
O sea, podría venir bien, ¿sí?
Todo es ponerse unos grillitos antes de ir a entrenar y verás qué energía te da. Bueno, vamos a lo nuestro, a nuestra mesa de redacción. Sí. ¿Qué noticias tenemos preparadas para hoy, Andrea?
Pues mira, os cuento unas noticias porque precisamente, iba a decir concentraciones, pero sí, pues precisamente vengo a hablar de concentraciones porque tras estas, los sindicatos ante el Ministerio de Economía se han concentrado para exigir, que se están concentrando hoy para exigir que se derogue la reforma laboral y se suba ese salario mínimo interprofesional. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, muestra interés en suprimir la primera parte de la reforma laboral de este año. Además, continúa la elaboración de una reforma de la normativa de contratación para pasar de los actuales 40 tipos de contratos a solo 3. Hablamos del indefinido, temporal y formativo. Asimismo, se prevé aprobar la gran parte de las 17 reformas del mercado laboral remitidas a Bruselas a lo largo de este año.
Hablábamos de estas concentraciones ayer con Carmen Villares, de Comisiones Obreras. Ana, ponen encima de la mesa los sindicatos la necesidad de derogar la reforma laboral. Supongo que vosotros, como abogados laboralistas, no sé si lo recibís con los brazos abiertos o no, porque también supondría más trabajo, ¿no? Nueva normativa, al final, más papeleo.
Sí. Sin duda, García. O sea, vamos, nosotros, los laboralistas, después de lo que hemos vivido con los ERTEs, nos llevamos las manos a la cabeza como haya una reforma laboral.
Queréis vacaciones.
Queremos
ya, ¿no?
Que va a llegar. Queremos, ya nos estamos haciendo la idea, pero nos ponemos a temblar. Y las empresas, pues no les estamos dando esta noticia para que no les dé un ataque ya.
Sí, veremos a ver en qué queda todo esto, pero bueno, lo veremos. Seguramente, como decía Andrea, en los próximos meses habrá novedades en este sentido de la reforma laboral. También ponen encima de la mesa la subida del SMI y la derogación también de la ley de las pensiones del año 2013. Andrea, ¿tenemos tiempo para alguna noticia más?
Sí, Glovo, Deliveroo, Uber y Amazon deberán contratar a sus trabajadores de reparto a domicilio, los famosos riders. Ahora pasarán de ser falsos autónomos a ser trabajadores asalariados. Tras la reunión del gobierno, agentes sociales, sindicatos y patronal para debatir sobre la ley de plataformas digitales, conocida como ley de riders, se ha llegado a la conclusión de que se admite laboralizar a los repartidores a cambio de no entrar en otros negocios de estas plataformas digitales.
Ana, parece que ya después de esa sentencia del Supremo, que decía que efectivamente los repartidores no eran autónomos, sino que eran trabajadores por cuenta ajena, ahora también en la esperada ley Riders, este capítulo parece que está llegando a su final. No sé si tú todavía le ves recorrido.
Hombre, la verdad es que no tenemos todavía el texto, ¿no?
Claro.
El Ministerio ha dicho a los agentes sociales que ahora le tocará redactarlo y se lo pasará. Veremos cómo es la letra fina, ¿no?
O sea, que ves todavía una larga, a lo mejor, batalla incluso.
Sí, y además como la COE ha dejado ya entrever que solo estará de acuerdo si se ciñen al sector delivery de comida, dejando fuera otros sectores de actividad, y sabemos que los sindicatos eso no les ha sentado nada bien, pues veremos, yo creo que hay mucho recorrido en este campo.
Y más trabajo para vosotros, ¿eh? En definitiva, la mesa llena de papeles, seguro, Ana.
No, si es que ser laboralista ahora es una profesión fantástica.
Y de ahí esa iniciativa, ¿verdad?, de Asnala, de acercar también la profesión de abogados laboralistas a los estudiantes.
Sí, estamos haciendo ahora una campaña especial y estamos animando a la gente más joven a que vea que el laboralismo pues es algo atractivo, ¿no? Para dedicarse a ello, ya sea siendo abogado o ya sea en una empresa o en la inspección de trabajo o desde el punto de vista de la universidad, ¿no? Pero es verdad, estamos haciendo ahí una labor divulgativa de nuestra especialidad.
Porque trabajo no os falta y, Ana, tampoco te van a faltar más consultas la semana que viene de nuestros oyentes. Seguro que ya estarán mandando a través del correo electrónico y también del WhatsApp al 652-868099. Ana, como siempre, un placer hablar contigo. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Chao. Y Andrea, por supuesto, también muchísimas gracias por acompañarme un día más en el programa. El equipo de Madrid Trabaja al completo regresa mañana viernes a partir de las 3 de la tarde. Ahora llegan los compañeros de informativos a la sintonía de Onda Madrid y después Madrid Directo con toda la información y el entretenimiento en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana. Adiós.